Ingeniero, muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos con Nacional Bahía Blanca. Aquí con Maxi lo saludamos. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenos días. Bueno, es un gusto hablar con ustedes y realmente es un tema que nos preocupa y que nos tiene a todos abocados y detrás de él, porque forma parte de lo que es la eterna crisis del agua que ha tenido Bahía Blanca, ¿no?
Ingeniero, si no recuerdo mal, usted estuvo al frente de la dirección o el contralor del dique en alguna etapa por algunos años, ¿puede ser? ¿O estoy confundida de persona?
No, estuve en el dique desde el año 74 hasta que me jubilé. Yo estuve 35 años en el dique. Fue por dos meses apenas estaba terminando de cursar todas mis materias en la universidad, fui a rendir la práctica final de carrera, fui por dos meses y me quedé 35 años.
Un tiempito, ¿no?
Sí, un tiempito, sí. Primero fui jefe del Departamento de Obras Civiles, que estaba a cargo de la construcción del puente sobre el canal Aliviadero, después todas las obras de reparación de hormigón. Fui subdirector del dique, después quedé como director del dique hasta que se terminó totalmente las obras correctivas y después pasé a ser el jefe de explotación y mantenimiento. Así que fueron unos cuantos años todas las tareas y obras que hubo que hacer como obras correctivas después que se terminó el dique y aparecieron varios vicios ocultos que traían problemas en la obra y que hubo que actuar en cada momento y repararla y poner en condiciones, ¿no es cierto? Pero bueno, esa obra está funcionando muy bien, llegó a llenarse totalmente el embalse en su momento y bueno ahora ha bajado, ¿no? Está como 7 metros por debajo de la cota máxima. Pero de cualquier manera es un buen volumen de agua todavía.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día. En unas declaraciones que leí de usted de hace pocos días, dijo que el problema es la falta de gestión, porque hace muchísimos años se sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer en el dique y que se sabe y que no se hace?
Bueno, eso es lo que se ha planteado y decíamos desde hace muchísimos años. Después, fundamentalmente después de la crisis del año 2000, es decir, cuando prácticamente fue más grave que la en este momento, porque aparentemente esto estaría disminuyendo y empezaría a tener un poco más de normalidad el abastecimiento. Pero en el año 2000 hubo casi 15 días con problemas de falta de agua a raíz de la presencia de algas. Pero bueno, a raíz de justamente lo que ocurrió en aquel momento, primero se siguió trabajando un poco con los filtros israelíes, que en aquel momento recién habían sido inaugurados. Lo que se había visto que esos filtros funcionaban bien para un determinado tipo de algas, para algas de determinado tamaño, 15, 20 micrones, me retenía bastante bien, pero en la crisis del año 2000 lo que aparecieron son algas mucho más chicas, de 5 o 6 micrones, y son las famosas cianobacterias, o algas variazuladas, como se llaman algunos, que traen mucho más problemas en la potabilización, son más difíciles de retener. Hay que utilizar, además de los productos químicos y los coagulantes, carbón activado. Y la planta Patagonia no estaba preparada para eso. Le decía recién un colega suyo que comencé en el año 74, conocía a los proyectistas de las obras del dique y de la planta potabilizadora. Y ellos en aquel momento hablaban siempre de cuando se pensaban en cómo se había diseñado la planta de Bahía Blanca, que tenía simplemente unos piletones con manto filtrante porque el dique, el embalse era el gran decantador, es decir, se pensaba siempre en cuando había crecido, había rastre de sedimento en el embalse, el agua se volvía muy turbia, pero esa turbidez bajaba en 3, 4, 5 días y recuperaba su valor de turbidez normal. Entonces decían, el dique es el grande, el embalse es el gran decantador. Pero nunca se pensaba en el tema de las algas, ¿no es cierto? Estoy hablando de la década del 60, 70. El tema es que en la década del 80 empezaron a aparecer las algas y se complicó muchísimo más cuando en alrededor del año 2000 aparecieron las cianobacterias. Eso hizo mucho más complicado todo el tema de tratamiento y potabilización. Y eso, por lo que uno ve en otros lugares del mundo y en nuestro propio país, donde existen embalses, que yo siempre lo referencio al lago San Roque en Córdoba, que está mucho más eutrofizado que Paso de la Piedra, porque además recibe aguas locales, en algún momento lo ha hecho en forma bastante concentrada. Ahora eso se está disminuyendo, pero es un lago mucho más eutroficado, con crecimientos algales explosivos mucho más frecuente que el nuestro, y lo resuelven sin problemas para la ciudad. ¿Pero por qué? Porque tienen en la planta un gran decantador, donde además de agregar los productos químicos normales como con los coagulantes que son necesarios, se le agrega allí el carbón activado, que saca el sabor y el olor al agua. Y acá no hay un lugar, un recinto donde agregar eso. Cuando ocurrió la crisis del 2000, en la época de Azul, implementaron una plantita de carbón activado allá en el dique, inyectaban el carbón activado del acueducto, todo el carbón viajaba por el acueducto hasta iba directamente a los filtros de acá de la planta. Así, parte era retenido por los filtros, los mantos filtrantes, y parte se iba a las redes. Es decir, empezaba a haber un agua con una cierta turbidez, un color oscuro por la presencia del carbón activado. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un lugar donde retener todos esos productos previamente a ingresar a los filtros. En la planta de Córdoba es de gran decantador, allí le agregan los coagulantes, le agregan el carbón activado, y si llega a aparecer cianobacterias y hay problemas de presencia de toxinas, tienen elementos también para tratarlas previamente, un ozonizador previamente a entrar a los filtros. Creo que los ozonizadores están a la descarga de los filtros. Pero bueno, son recursos que lo tienen disponible y no tiene esta planta, ¿no es cierto?
Ingeniero, ¿estas cianobacterias están solamente a nivel de superficie o del agua o en todo el volumen? Porque por allí, entre tantas cosas a veces que uno charla con la gente, dicen, ¿y por qué no ponen estas mangas que se utilizan para controlar los derrames de petróleo, por ejemplo, en el mar, como para arrastrarlas y sacarlas del sector donde está la toma de agua, ¿no? Con embarcaciones, claro, Llevarlas más adentro y liberar allí el sector de la toma de agua, por ejemplo. No es posible.
Bueno, algo parecido a eso hizo en su momento Azuri y no dio resultado. Yo también siempre tenía idea, yo no soy biólogo, ¿no es cierto? Carpeí de todos estos problemas, he estado muchas veces junto a los biólogos ayudando y colaborando y trabajando desde el dique. Y siempre he pensado cuando aparecen estas cianobacterias, que son algas de estas verdosas, que dan esa coloración tan particular, que son algas superficiales, y el dique pasa las piedras, tiene la torre toma con puerta a distintas alturas, entonces uno puede tomar el agua a distintos niveles. Es decir, hoy está en cuota 158, hay una con puerta 155, otra 150, otra 140 y otra una 125 y otra 140. Están tomando en este momento de la compuerta de más abajo, y dicen que y esas algas entraron llegaron desde ahí. Así que si realmente,
o sea,
tiene abierto
la compuerta,
que está 8 metros por debajo del nivel normal, las aguas están en todo volumen. Además tiene el otro tema, está relacionado con el lugar donde está ubicado la torre toma, que está en una pequeña bahía junto al dique. Entonces, cuando vienen los vientos del lado del este, del sudoeste, del noreste, los vientos llevan todo hacia la torre toma. Cuando viene el viento sur, se lo alejan de la torre toma. Claro. Pero además creo que lo que ha favorecido estos días, porque el volumen acá fue por la foto que he visto, asusta un poco, como lo que uno ve, ¿no es cierto?, la cantidad que hay. Pero lo que ha ocurrido estos días, que hemos tenido 3 o 4 días de lluvia totalmente nublado, yo creo que ha influido mucho la falta de la luz solar para que se atenúe la presencia de algas. Pero eso además está relacionado con los nutrientes que hay en el embalse. Muchas veces también, si la cantidad de algas y el crecimiento es explosivo, absorben ellos mismos los nutrientes, y con baja la cantidad de nutrientes empieza a disminuir también la la reproducción de las algas. Bueno, yo diría que eso en realidad lo explica mejor un biólogo que yo, ¿no es cierto? Es lo que aprendí un poco trabajando con ellos. Pero en este momento lo que sea, aparentemente lo que se ve es que está disminuyendo. Pero bueno, este tema del aporte de nutrientes llegan desde la, por suerte no tiene la cuenca nuestra aporte de líquidos cloacales, y de una cuenca en ese sentido mucho más limpia, pero bueno, hay muchas actividades culturales agrícolas ganaderas que aportan nutrientes, sulfatos y nitratos, y eso se van acumulando, y en determinado momento con determinadas condiciones de temperatura y de viento se producen los crecimientos explosivos de alga. Entonces esto puede, se va a volver a reiterar, va a volver a aparecer. Tuvimos un periodo, diría yo, de relativa tranquilidad con respecto a las algas después de la crisis del 2000, porque el lago tuvo, todos recordamos bien, una gran sequía, bajó mucho el nivel, bajó casi un tercio de su volumen. Después de eso, después de un cierto tiempo, vinieron las lluvias, el lago se llenó, hubo, diría, una renovación de algas. Claro. Se atenuó la cantidad de nutrientes en embalse, pero eso va aumentando y bueno, hubo un periodo de relativa tranquilidad. Si bien había algas, pero no había esos crecimientos que tanto afectaban a la planta. Pero ahora, eso, a medida que sigue entrando agua al embalse, la cantidad de nutrientes, con mayor evaporación de agua, los nutrientes van quedando y se van acumulando. Entonces eso puede, tarde o temprano va a volver a repetirse. Entonces tenemos que estar preparados para actuar en cada uno de esos momentos, y para eso necesitamos tener un gran decantador como lo tiene la planta de la ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Cierto?
Sheffer, en definitiva, ¿cuándo va a haber agua para la ciudad?
Bueno, yo no estoy más en el dique, hace años que no voy, no estoy en la planta tampoco. Pero todo un poco depende en este momento, por lo que estoy, lo que yo aprecio en base a la experiencia que viví estando en el dique, ¿no es cierto? Ha habido todos estos días, como les decía recién, de falta de luz solar y aparentemente se ha atenuado. Pero bueno, eso está siempre latente, y el crecimiento explosivo de algas puede volver a ocurrir. En este momento aparentemente viene mejorando, y yo lo veo hoy en la planta baja de mi casa, tengo agua. Uh-huh. Veo que hay un poco de presión, se está recuperando algún nivel de cisterna, que es lo que le da presión en la red, ¿no es cierto? Pero que vuelva a ocurrir o no, o que va a ocurrir posiblemente, sí, ¿cuándo? No lo sé, ¿no?
Le digo porque hay una declaración del intendente Héctor Gay de 2016 que dice: en 4 años va a estar solucionado el problema del agua en Bahía Blanca, según promesas que él tenía, dicho por él mismo, del presidente de la Nación en ese momento, Mauricio Macri, y de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En base a lo que ellos le dijeron y le prometieron, Gay dijo en 2016, en 4 años va a estar solucionado el problema del agua en Bahía Blanca. ¿Fue una declaración arriesgada? ¿Había en ese momento condiciones que después no se cumplieron?
No, yo recuerdo, un poco leí también esa noticia y algunas cosas las recibíamos. Yo estaba como decano en la universidad y recibimos algunos pedidos y algunos aportes debimos hacer, pero se refería en aquel momento en que estaba en boga el famoso acueducto del río Colorado. Uh-huh. Siempre el agua del río Colorado. Y entonces, claro, lo que decían es que se traía agua con un nuevo acueducto, 2 metros cúbicos por segundo, parte que daba en el camino en los pueblos o en ciudades de acá hasta el río Colorado. Y entonces decía, bueno, con esos 2 metros cúbicos por segundo se iban a solucionar los problemas de la ciudad. Una obra que pensaba que se hacía en 4 años. Primero que se habrá, no se terminaba nunca definiendo, no iba a hacerse en 4 años tampoco, yo hoy estaríamos igual. Y además era una obra que lo que iba a hacer era traer agua de un lugar que estaba a 150 más kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, donde había que bombear permanentemente y gastar cualquier cantidad de dinero en energía que en estas condiciones íbamos a terminar pagándolo todos nosotros, cuando teníamos recursos disponibles acá en la región de Bahía Blanca. Entonces, hubo mucha opinión en contra del tema del río Colorado, y el río Colorado, la obra del río Colorado, no, se terminó quedó en el olvido, digamos, pero ni a mí no me parece mal. Yo creo que Bahía Blanca tiene otras alternativas y la primera y la fundamental, la más, de las menos costosas en todo caso, si queremos aumentar la fuente, porque en este momento no necesitamos cantidad, necesitamos calidad, digamos. Uh-huh. El problema nuestro es calidad, no cantidad. Pero en el futuro, cuando siga creciendo más la ciudad y necesitemos más agua, está primero la alternativa que plantea la gente de geología de la universidad, que tiene que ver con la perforación en los pozos en la zona perisarrana, que hay algo de buena calidad, podría establecerse hasta 1 m³/s, que podría inyectarse en los acueductos existentes.
¿A qué distancia está eso, Juan Carlos? ¿A qué distancia está? Porque uno por allí cuando habla de pozos tiene presente siempre los del Bajo San José, algún otro más.
No, claro,
allí,
pero hicieron los pozos, claro, se hicieron esos pozos de que no era el lugar indicado por la universidad en ese momento. Están entre, yo creo que te estoy tomando a ojos sí la distancia, pero uh-huh. Estoy en unos 30 kilómetros más arriba de Cabildo todavía, en una zona uh-huh. que era perisarrana, pero que digamos tenía un trayecto más cercano para poder llegar e inyectar el agua al acueducto. Yo en aquel momento lo que planteaba cuando se hablaba este, que llevé esa alternativa frente al río Colorado, lo que decía era que cuando esos pozos que daban agua de muy buena calidad, que no necesitaban ni siquiera tratamiento de agua, solamente agregar de cloro, ante un crecimiento de algas como el que existía ahora, si teníamos esos pozos en condiciones, se inyectaba el agua al acueducto, se bajaba mucho el tenor de las algas y de la presencia de algas en el agua, uh-huh. y se facilitaba mucho el tratamiento en las plantas de potabilizadora. Y cuando el agua de Enrique estaba de buena calidad, quedaban en stand-by esos pozos,
claro.
para la presión del problema, o cuando en el futuro la ciudad estuviese necesitando más agua. Pero en el famoso estudio que hizo la universidad junto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia y los propios profesionales de obras sanitarias en la década del 90, la primera obra que proponían para hacer, para aumentar el abastecimiento de agua en la ciudad de Bahía Blanca, era justamente los pozos en Cabildo. Y la segunda después era el embalse en Puente Canesa, la tercera en el orden de prioridades era la del Sauce Chico, en Chasicó, uh-huh. el embalse allí, y la última, por el costo y lo que implicaba en gastos de energía y el río potabilizante por calidad de agua, era el río Colorado, era uh-huh. la más cara de todas.
Claro, claro. Así que, de acuerdo a lo que fue la reunión de expertos con el intendente ayer, y con esto ya cerramos y le agradecemos por estos minutos, ha sido plantear algo más que se pueda hacer en estos próximos tiempos.
No, más que nada esto va a ser un poco en esta reunión de que ha convocado el intendente, que trabajar un poco en los pros y los contras de la distinta alternativa de municipalización de la ciudad. En función de eso creo que lo va a someter después a las áreas de economía de la universidad para que estudien los costos, y bueno, sumar eso más aportes políticos para llevarlo al gobernador y tomar una decisión y lo más conveniente para la ciudad de Bahía Blanca. Pero de cualquier manera lo que ya es conocido y que es fundamental es tener una planta potabilizadora que esté en condiciones de procesar el agua que puede venir de paso a las piedras. ¿Sí? La necesidad no solamente del decantador, del tercer módulo, porque el agua que puede venir de paso a las piedras son a través del acueducto, son más de 240.000 m³/d. Uh-huh. Se hicieron solamente 2 de los 3 módulos, es decir, está faltando el tercer módulo. Uh-huh. Hacer el tercer módulo, hacer el decantador para resolver estos problemas de calidad de agua y ampliar las cisternas de reservas de agua en la ciudad. ¿Sí? Las cisternas no se amplían desde el año 1929, son muy, muy pequeña la capacidad de reserva que tiene, entonces es necesario tener una reserva más grande, que si hay capacidad de potabilización. Yo siempre insisto que durante las horas de la noche la ciudad consume menos agua, las plantas uh-huh. potabilizadoras pueden acumular en las reservas, si tienen donde guardar la agua de buena calidad ya potabilizada, y cubrir los picos que se producen de demanda durante las horas del día. Esa sería la situación ideal para solucionar, digo, definitivamente el problema de agua en la ciudad de Bahía Blanca y terminar con esta eterna crisis que estamos teniendo.
Ingeniero, bueno, un placer como siempre, más que agradecidos por la claridad de sus conceptos, por supuesto han quedado suficientemente explicados y por supuesto, lamentablemente como esto no va a terminar aquí, seguramente vamos a estar charlando en alguna otra ocasión, así que le vamos a decir hasta pronto, ¿sí? Porque seguramente retomaremos este diálogo.
De acuerdo, estoy a disposición y un gusto haber hablado.
Un placer, muy buena jornada, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente, buenos días.